escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días para todos. Buenos días o buenas tardes, depende si nos están escuchando en vivo o nos están escuchando en diferido, ya sea por la 580, estamos saliendo en vivo por AM, o la 102.3, con un par de horitas de diferencia, al igual que muchísimas radios del interior, algunas que nos toman en vivo y en directo y otras que nos toman en diferido. Tenemos un programa con muchas cosas hoy, lo tenemos como siempre a nuestro querido colega y amigo y compañero Oscar Frontrot, hoy a distancia. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia, ¿me escuchan bien por allí?
Perfecto, fuerte y claro.
Genial, perfecto. Entonces, acá en un noroeste nubladito, fresquito, pero muy lindo la verdad.
Bueno, tenemos una jornada con mucha información. Finalmente se ha puesto en marcha esta iniciativa popular que intenta presionar para que la legislatura se ocupe de modificar la 10.694, que tan gravosa es para jubilados y también para activos que piensan en jubilarse en algún momento, ¿no?
Es tal cual, Daniel, y para decirle a la audiencia que obviamente para ser lo más prolijos posibles, lo más serios, obviamente, como siempre lo hemos sido, pero para no dejar cabos sueltos, para que los interesadas e interesados en sumarse a esta iniciativa popular lo puedan hacer, hemos afinado muy bien todos los detalles para poder lanzarla el martes próximo pasado, el 24 de mayo, se hizo el lanzamiento concreto, formal, en lo técnico, y bueno, a través de nuestra página y toda la información, y ayer estuvimos reunidos con las y los secretarios generales de la provincia, para evacuar dudas, para, bueno, instruir un poquito cómo debemos hacer para que esta iniciativa tenga el mayor alcance posible. Y lo vamos a charlar un poquito más en detalle con el querido Roberto Cristalli, nuestro secretario de organización, para que, bueno, nos explique un poquito lo que pasó en el plenario de ayer y cómo vamos llevando adelante toda esta iniciativa, que no es un desafío menor y, como decías vos, debemos hacer que nuestras autoridades, en este caso de la legislatura, tomen el tema y lo traten tal cual lo pedimos en la iniciativa popular.
Bien, otro tema. Hoy es el Día de los Jardines de Infantes. Un gran abrazo para todas las docentes y los docentes de los Jardines de Infantes, a todo el personal, porque no solamente docentes están en un jardín de infantes, el personal auxiliar es clave también en los Jardines de Infantes. Y bueno, y vamos a estar ocupándonos del tema también, ¿no?
Sí, nos vamos a ocupar el tema justamente en el día, propiamente del Día de los Jardines. Y se toma también como el día de los y las trabajadoras del nivel inicial, sobre todo a las docentes, porque es, bueno, a quienes nosotros representamos de alguna
está
manera.
Claro, está claro.
Vamos a charlar con Montserrat Sedano, quien es integrante prosecretaria del nivel inicial y primario. Ella es docente de nivel inicial y vienen haciendo un trabajo muy, pero muy interesante para tener en cuenta en este nivel de hace unos años esta parte, y que entre el año pasado y este ha tenido una especie de pico en esta tensión de laburo, para poder lograr que el nivel inicial se jerarquice y se trabaje mucho mejor, así que lo vamos a charlar con ella en una linda nota.
Bueno, y finalmente ayer se inauguró el patio del Cordobazo. Mañana se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo del 69, y en la UPC decidió inaugurar su patio. Relatábamos la semana pasada las características, este espacio escultural, es decir, un espacio con una escultura, pero aparte la posibilidad de interactuar a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estuvo eso, Oscar?
La verdad que estuvo muy, muy emotivo, muy lindo, después de mucho trabajo, porque el espacio físico, concretamente, llevó mucho, mucho trabajo. El grupo escultórico, que es como se llama concretamente esto, que son dos o más esculturas que están creadas y destinadas a ser exhibidas en conjunto, que uh-huh. Por sí sola pueden tener su significado, pero es un grupo escultórico. Tuvimos la presencia del escultor mismo, que vino desde la Bulaya, acompañado, es un contacto que tuvimos gracias a Daniel Zamataro, pues Daniel Melero, homónimo del
músico,
compositor, uh-huh. Exactamente, pero este es el escultor, es un gran trabajador de allí, de la zona de la Bulaya, que hizo el grupo escultórico, lo inauguramos con mucha emoción, un homenaje muy especial a estos líderes del Cordobazo, que ya lo habíamos hecho en los 50 años, hace unos años atrás, en el año 19, con la marcha espectacular que se realizó en la ciudad de Córdoba. Y en esta ocasión inauguramos ahí en la calle Salta 144 el patio, como para continuar obras que son como el Patio de la Memoria y seguramente proyectadas otras obras más. También se habilitaron nuevos espacios para la óptica sindical, unos nuevos consultorios para el Centro de Salud. Así que la verdad que ayer fue un día hermoso y aprovechamos hoy, vamos a compartir alguna información y algunos materiales que tenemos con respecto a los 53 años de esa gran gesta histórica que fue el Córdoba.
Sí, y tenemos un material que está buenísimo porque es uno de los audios, uno de los materiales interactivos con los que ustedes se van a encontrar que lo visitan, pero vamos a poder compartirlo en la voz del doctor Luis Fachín, que aparte de ser un excelente abogado, de estar ligado al gremio desde hace décadas, es un hombre que ha sido muy cercano al episodio y tiene una gran capacidad narrativa, que eso es muy importante, ¿no?
Lo vamos a escuchar ahí narrando qué se figura en ese grupo escultórico, además de ser muy cercano al querido Lucio Garzón Maceda, claro. Al cual le mandamos un saludo, está delicado de salud, hubiésemos querido tenerlo ayer con nosotros, pero bueno, no pudo llegar y el compañero Luis Fanchín lo representa sin ninguna duda.
Bien, señoras y señores, de todo esto y mucho más va esta tiza que está comenzando con esta excelente música. Casi un clásico ya de Las Pelotas, Será.
Es como la fiebre cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Hasta el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el
Las Pelotas y casi un clásico, como decíamos recién, Será.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ya en un rato. ratito, como decía Oscar, vamos a ver si podemos hablar con Roberto Cristalli un poquito respecto del secretario de organización para tratar de que nos dé algunas precisiones respecto de lo que es la iniciativa popular. Ya lo tenemos en línea, Oscar, a Roberto Cristalli, para hablar de esta 10.694 que, reiteramos, fue aprobada hace 2 años. ¿Hola? Sí, Roberto, ahí te estoy escuchando atentamente, te estaba presentando. ¿Se cortó? Bueno, ahí vamos a ver si podemos hablar con Roberto. Decía, respecto a esta 10.694 que fue aprobada hace 2 años, en un medio de una semana, podríamos decir entre gallos y medianoche, no se aprobó a medianoche, pero sí en una semana donde era imposible manifestarse, una semana donde la cuarentena se volvió mucho más estricta. Bueno, con todas esas características de las que tantos hemos hablado, una ley que ya de por sí era perjudicial, no solamente para los jubilados y los activos, y que en tiempos de inflación se vuelve mucho más perjudicial, por el diferimiento de 60 días de los aumentos hacia los jubilados, por el cálculo inicial de los haberes, por ese descuento que se les aplica a aquellos que tienen más de un beneficio, entre otras cuestiones, ¿no? Así es que se ha lanzado una iniciativa popular que se ha trabajado muchísimo, que ha dado mucho trabajo porque no es fácil implementarla. Bueno, ahí en un ratito Roberto nos va a estar contando algunos aspectos de
lo eso. Lo que te quería contar, Daniel, de paso, y adelantando lo que vamos a charlar un poco con Roberto también, es que desde CETERA se ha hecho un trabajo, se viene haciendo un seguimiento sobre los sistemas previsionales de cada uno de los distritos de la Argentina, ¿no? Están muchas de las provincias han transferido sus cajas, y las provincias que han transferido sus cajas, los docentes, las y los docentes jubilados se rigen por la ley 24016, uh-huh. Y quienes no han transferido sus cajas, pero que de alguna manera han hecho un camino de armonización, que sería el caso de Córdoba, los docentes y las docentes, en el caso de Córdoba, confirmamos, quedamos con la peor jubilación. Así docente es. Del país, de acuerdo a el cálculo inicial del haber que se toma con tantos años, los haberes de tantos últimos años, el porcentaje sobre el bruto y no sobre el líquido, como hace, o no sobre descontando los ítems remunerativos como hace aquí en Córdoba. Así que seguramente no tenemos duda de poder demostrar con este estudio comparativo que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país, y no es solamente un eslogan de UPC.
Lo tenemos a Roberto. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, ahí nos estaba introduciendo un poco, Oscar, en este trabajo que ha hecho CETERA comparativo de la jubilación cordobesa respecto de la de los otros distritos, como para, bueno, de alguna manera graficar que Córdoba tiene la peor jubilación del país. ¿Es así, Oscar?
Totalmente, totalmente. Ahí lo explicaba muy bien Oscar. Todas las cajas transferidas se jubilan con el 82% del sueldo bruto del último haber. Uh-huh. El 82% real de lo que está cobrando como activo. Uh-huh. En el caso de Córdoba, nosotros nos jubilamos con el 82% del 89%, en realidad, que sería el 73%, uh-huh. Pero del promedio de los últimos 10 años, solamente de los ítems remunerativos.
Claro.
Para que dimensionemos, hoy el sueldo de una maestra de grado con el máximo de antigüedad está cobrando 141.000 pesos de sueldo bruto.
Uh-huh.
Hoy, si nos rigiéramos por la 24016, el 82% deberíamos cobrar sobre el valor total de ese. La realidad en Córdoba es que si se cumpliese el fallo Bocio, que dice que tenemos que cobrar el 82, el 89, deberíamos tener un básico cuando nos jubilamos de 103.000 pesos. Ese, uh-huh, debería ser el básico. Pero como se toma solo sobre los ítems remunerativos, en realidad el básico termina siendo de 90.800,
claro,
en el mejor de los casos.
Claro.
Pero con el último aumento que anunció el gobierno de la provincia de Córdoba sobre el cálculo de el FONIC Córdoba, estos 5.000 pesos que ha puesto extra, en realidad el haber de un jubilado hoy, un activo que se va a jubilar, estaría alrededor del 53% de lo que cobra como bruto, como activo.
Claro.
Es un verdadero saqueo al bolsillo de los futuros jubilados.
Uh-huh.
La diferencia, obviamente, que tenemos con el diferimiento en el pago de los jubilados, que está en los 2 meses, y además que no perciben, obviamente, todo lo que tenemos como nosotros, como FONIT y estos
dicen. Claro. Bueno, se ha definido esto de la iniciativa popular. Contanos brevemente cómo ha sido el proceso y bueno, qué se alumbró, cómo quedó finalmente lo de la iniciativa.
Bueno, esto en realidad surge, recordemos todos los pasos que hemos hecho a partir de que se sancionó la 10.694. Hemos hecho un proceso de reclamos, hemos ido al Tribunal Superior de Justicia a reclamar que haga cumplir el fallo Bocio, hemos presentado nota a la legislatura para que revean la ley, hemos presentado una nota de pedido de audiencia con el gobernador, en ninguno de los casos hemos tenido respuesta, y finalmente, como en conjunto con el resto de los gremios aportantes a la caja, hemos tomado una herramienta que tiene la Constitución de Córdoba en el artículo 31 de la ley 7.811, que establece que los ciudadanos, si el Estado, el gobierno, la legislatura no sanciona leyes que contemplen los reclamos de la sociedad, de los ciudadanos se pueden organizar y hacer una iniciativa popular juntando el 8 por 1000 de firmas del padrón electoral actual. Uh-huh. El total del padrón, el 8 por 1000, que en el caso de Córdoba son unas 24.000 firmas.
Bien.
En eso hemos tomado esta herramienta y hemos lanzado esta iniciativa popular en conjunto con el resto de los gremios aportantes, y vamos a presentar, una vez que tengamos las 24.000 firmas, que seguramente van a ser muchas más, pero la ley establece que tienen que ser certificadas por escribano público, policía o juez de paz.
Uh-huh.
Pero la propia provincia de Córdoba sancionó la ley de 1618, que establece que todos los trámites de los ciudadanos deben hacerse por vía digital.
Uh-huh.
Absolutamente todo, lo único que tienen que tener es estar logueado con el CIDI nivel 2.
Bien.
Eso significa que todos los ciudadanos podemos ingresar a un trabajo en el Estado, renunciar al trabajo, jubilarnos, presentar carpetas médicas, solicitudes especiales, todas dentro del régimen de esta nueva ley, a la cual la legislatura ha adherido por una resolución que ha tomado.
Uh-huh.
Y nosotros, valiéndonos de esa herramienta, vamos a utilizar a través del Ciudadano Digital esta metodología para ingresar el pedido de la iniciativa popular.
Bien. Entonces, ¿cómo es el procedimiento del trámite a través del CIDI? Es decir, ya no
el
hay...
El procedimiento sí. Es muy sencillo. Uh-huh. Lo primero que tiene que hacer aquel compañero, aquel ciudadano que desea adherir a la iniciativa popular, es iniciar en su CIDI, ingresar a su CIDI. En el directorio, en mi escritorio, aparece tres posibilidades de multinota. Hay que utilizar la alternativa 3 de multinota, y ahí se dirigen a la repartición, que es legislatura provincial, que es la última que está en la barra que se despliega.
Uh-huh.
Y después aparecen los datos de la persona ingresante, llena los pasa al paso siguiente, y ahí coloca iniciativa popular por reforma al régimen jubilatorio. Lo tiene que hacer todo en mayúsculas, sin tildes, sin acentos, sin puntos, y después tenemos un texto que hemos diseñado, que lo van a colocar todas las personas que inicien en la parte de lo que sería la presentación.
Uh-huh.
Después valida eso y le va a aparecer al final del trámite, tiene que incorporar en el paso siguiente la nota firmada y subida por PDF, por foto, un mecanismo que pueda anexar la nota. Una vez que está finalizado, le va a aparecer un número, que es el número de sticker que queda registrado desde que el ciudadano ha ingresado esa nota en la legislatura.
La nota es la que
le va a llegar a su mail, uh-huh, a su teléfono, un mensaje diciéndole que ha ingresado el trámite. Para nosotros, uh-huh, además, para que nos quede registrado, le solicitamos a la gente que en nuestra página ingresen a un link para llenar un formulario,
sí,
donde va a aparecer el número de documento, el nombre, apellido y el número de trámite. Eso nos llega a nosotros y podemos hacer un seguimiento de la cantidad de firmas que vamos juntando.
Acá estaba viendo que en la página aparece una ayuda para la iniciativa popular.
Sí.
Dice, enterate cómo participar. ¿Recomendás que primero vayan ahí o que directamente vayan al CIDI y hagan este procedimiento?
No, nosotros sugerimos que lean el instructivo, porque hay que hacerlo bien preciso. Nosotros hemos tenido una reunión con todos los secretarios generales, vamos a poner a disposición en toda la provincia para que los compañeros consulten, incluso van a estar haciendo trabajos en las escuelas, en las plazas, los compañeros en el interior. Nosotros en nuestra sede también vamos a poner gente a trabajar para ayudar a todos los que quieran participar, pero sugerimos que lean el instructivo, que miren ese videíto que está muy bien explicado, es muy simple, para no cometer errores. Lo importante en esto es que todos presentemos de la misma manera esta nota, este trámite, de manera que lo más rápido posible lleguemos a las 24.000 firmas. Una vez que tengamos las firmas, haremos una nueva movilización con toda la planilla firmada y nos presentaremos a la legislatura para que den inicio a esta iniciativa popular, que por ley la legislatura tiene, desde iniciado el trámite, tiene 60 días para tratarlo en recinto y 30 días más para resolver.
Bueno, me parece muy interesante el tema de el instructivo. Ingresen a wpc.org.ar en el área de noticias. Allí se van a encontrar con Iniciativa Popular, Entérate Cómo Participar, y allí está muy claro, está muy claro. Están los archivos adjuntos con los documentos de los que hablaba Roberto, y hay un instructivo muy fácil también, el instructivo, como para que uno entienda de qué manera lo va guiando, de qué manera tiene que hacer. Y si no, esto que vos decís.
Exactamente. Sí. Además está, hay un detalle en la página de lo que estamos solicitando, no estamos solicitando la devaluación, sino que estamos solicitando una reforma y cuáles son los puntos claves de la que solicitamos nosotros.
Está bien. Bueno, y ¿qué días? Usted me decía que van a dar ayudas, que va a haber computadoras en las plazas, también en las delegaciones, en los colegios. ¿Esto lo van a ir haciendo? Ya ¿hay algún cronograma para eso o lo van a ir haciendo en función de las necesidades que vayan apareciendo?
No, cada delegación ha tomado la iniciativa a partir del viernes que hemos tenido la reunión. Ya desde el lunes empiezan a trabajar y cada uno va a utilizar distintos métodos. Va a ser simultáneo un sinnúmero de actividades diferentes.
Está bien.
Va a haber gente que va a estar en la plaza, va a haber gente que está en la sede, va a haber gente que van a estar en las escuelas.
Bien.
Todo trabajando con la iniciativa popular. Y recordemos que esto puede participar cualquier persona mayor de 18 años que esté dentro del padrón electoral.
O sea, no, claro,
eso
es importante, es decir, no solamente pueden participar los docentes, cualquier ciudadano puede participar de esto.
Cualquier ciudadano, exactamente, que es lo que estamos solicitando nosotros, invitando a que nos ayuden en esta iniciativa, que es un reclamo totalmente justo, que la verdad que es un verdadero saqueo el que le están haciendo en la provincia de Córdoba, con el sueldo de los jubilados que nos vayamos a jubilar.
Está bien. ¿No hay plazos establecidos para la juntada de firmas desde que se lanza la iniciativa, o sí?
No tenemos plazo, pero estimamos que en el transcurso de 20 días vamos a tener ya muchas más de 24.000 firmas. Por los datos que tenemos, desde que lanzamos ya había más de 2.000 firmas, trámites presentados.
Mira vos.
Y este fin de semana no se puede hacer porque justo están trabajando en el Ciudadano Digital, en la plataforma del gobierno, así que no está funcionando, pero a partir del lunes ya va a estar funcionando. A tener la posibilidad de hacerlo.
Roberto, bueno, clarísimo entonces, recomendamos de nuevo este instructivo allí en wpc.org.ar/noticias. Allí van a encontrar la iniciativa popular, Entérate Cómo Participar. Si no, lléguense a sus delegaciones, y si no, las delegaciones, a través de los delegados, van a estar en las escuelas también, instruyendo a aquellos que quieran participar. Y para los ciudadanos en general, la recomendación es esta, wpc.org.ar/noticia, para que no hay forma de errarle. Si entran ahí, está todo muy bien explicadito.
Está muy clarísimo. Sí.
Está muy claro. Gracias, Roberto.
Y por último, sí, le doy un saludo a toda la comunidad educativa de los jardines de infantes, que la verdad que creo que correcto, para los niños y para la familia es una de las etapas más bellas que,
sin lugar
que
a
nos
dudas,
pasan, nos tocan vivir.
Sin lugar a dudas. Y ya nos vamos a estar ocupando de eso en un ratito nada más. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Roberto Cristalli, secretario de Organización de UPC. Kevin Johansen, Lila Downs.
Si no vas a escuchar,
baja a la tierra.
¿Para qué? Si no quieres ni darme ese lugar.
Te recuerdo feliz tierra. Que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya. ¿Para qué si ya después nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz.
Baja a la tierra, lo que estaban haciendo juntos Lila Downs y Kevin Johansen.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, Oscar, vamos a ir con algunas informaciones que son muy importantes. Por ejemplo, ya hay cronograma de pagos para la semana que comienza.
Es tal cual, Daniel, hay cronograma de pagos para los haberes del mes de mayo, para tanto jubiladas y jubilados como activas y activos en la docencia. El martes 31 vuelve el gobierno a pagar a las y los jubilados a todos juntos. Esto no es casual, o sea, el reclamo que venimos haciendo también venía en ese sentido. Se había postergado uno o dos días el pago en el mes y se pagaba en dos tramos a quienes cobraban hasta cierto monto. Ahora les va a pagar a todos juntos y el último día hábil del mes en curso, el 31, las y los jubilados cobran y les corresponde cobrar un 5% de aumento que las y los activos cobramos en el mes de abril.
Uh-huh.
Recordemos que el gobierno anunció que excepcionalmente en el mes de mayo solo atrasaría 30 días este aumento. O sea, les corresponde cobrar un 5% que los activos cobramos el mes pasado.
Bien.
Y activas y activos cobramos a partir del miércoles 1 de junio, áreas centrales, nivel inicial, primario, adultos, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y el jueves 2 de junio cobra DIPE y trabajo, los privados siempre un día después. Atención que las y los activos debemos cobrar con el adelanto del 10% de aumento salarial correspondiente en el acta firmada al mes de julio, pero que el gobierno anunció que lo iba a adelantar ahora al mes de mayo. O sea, las y los activos nos corresponde un 10% de aumento.
Muy bien. Bueno, y a propósito de efemérides que se vienen, la del 17 de junio, el paso a la inmortalidad de Güemes, 20 de junio, lo de Belgrano, el pase a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, el mes de la reforma universitaria, el ISIEC ha estado trabajando en ese tema, Oscar.
El ISIEC ha actualizado sus recursos y cartillas para que las y los docentes puedan trabajar en las escuelas, materiales para reflexionar junto a las y los estudiantes, recuperar otras miradas históricas, recrear modos de interpretar el presente, y como vos decías, tanto el 17 de junio, el 20 de junio, como efemérides más centrales, de hecho generan un fin de semana extra largo a mediados del mes, el mes de la reforma universitaria, participación estudiantil y derecho a la educación. Todos estos materiales los encontrás en la página del instituto www.uepc.org.ar/conectate. Así que quienes quieran trabajarlos de manera diferente, con otras miradas y con la excelente calidad de los materiales y recursos que genera nuestro ISEC, pueden entrar allí y los tienen a disposición.
Muy bien.
La TISA, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, hoy 28 de mayo es el Día de los Jardines Infantes en toda la República Argentina. Se recuerda a la pionera de los jardines de infantes en la República Argentina, Rosario Vera Peñalosa. Y estamos en línea con Montserrat, María Montserrat Sedano, que es prosecretaria gremial de inicial y primario, maestra, jardinera ella. ¿Cómo estás, Montserrat? Feliz día para vos y para todas tus compañeras y compañeros, ¿eh?
Bueno, muy buenos días, ahí Oscar, a vos Daniel y a todos.
Hola, buen día, feliz día, José.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por el saludo que has hecho extensivo a todas las compañeras y docentes del inicial, y en especial a nuestros estudiantes, a nuestras niñas y niños que asisten al jardín de infantes.
Bien. Bueno, ¿cómo las encuentra y los encuentra esta celebración? Ha habido un tema en esta vuelta a la presencialidad con la cuarta hora. ¿Se ha resuelto? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Cómo está esta cuestión?
Bueno, yo un poco voy a hacer un poco de historia para ponerlo en contexto. Rosario Vera Peñalosa, mirar ese jardín de infantes que fundó Rosario Vera Peñalosa, nuestra precursora, digamos, con un jardín de infantes que estaba centrado en una función más social, en lo social, en lo psicomotriz, y que obviamente estaba dando respuesta a un concepto de niñez de esa época, ¿no? Uh-huh. Y poder mirar hoy el nivel inicial, este nivel inicial que ha crecido y se ha transformado a lo largo de este tiempo, y que se ha ido empoderando y jerarquizando, y que creció cuantitativa y cualitativamente. Esto se puede ver, por supuesto, en lo que es la ley de obligatoriedad para las salas de 4 o 5 años, la universalización en las salas de 3, esta vuelta, digamos, volver otra vez a mirar fundamentalmente al nivel inicial y a lo que es hoy, a lo que debe hacer hoy, que es la función de la enseñanza la jornada esta pedagógica a la cual vos estás refiriendo, que ha sido motivo de bastantes tensiones, ¿no? Uh-huh. Hoy la función del nivel inicial, la mirada está centrada en la enseñanza y el aprendizaje, como te dije, y ese tiempo de permanencia ha sido de alguna manera tocado. Uh-huh. Este trayecto, esta transformación que ha tenido el nivel inicial a lo largo de la historia, desde allá de Rosario Vera Peñalosa hasta este tiempo, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, nunca fue acompañado con una reglamentación, una normativa que ordene los tiempos institucionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pasar de 3 horas, que es lo que se venía dando desde la práctica en el nivel inicial, a una orden de pasar a 4 horas full time frente a los chiquitos, a los alumnos, uh-huh, creó sin duda muchas tensiones en las trabajadoras y los trabajadores del nivel inicial. Pero nosotros, desde la Secretaría y con la UPC y con los compañeros secretarios generales, estuvimos al frente del conflicto y de esas tensiones, y en el mes de marzo solicitamos al Ministerio de Educación, al doctor Walter Graubach, una audiencia, la cual fuimos recibidos, Y allí se firmó un acta el día 31 de marzo entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y la UFC, donde logramos constituir un ámbito de negociación para ver todas estas cuestiones que acabo de nombrar, y lo que está centrado fundamentalmente es este tiempo pedagógico, es esta jornada pedagógica. Ajá. De donde pudimos nosotros, de alguna manera, a pesar de algunos tironeos, poder convenir una jornada pedagógica de 3:30 uh-huh. Frente a alumnos y en situación de enseñanza.
Bien. Sí. O sea que concretamente, en lo que se ha, hasta el momento, en lo que se ha cerrado, es frente a los chicos y las chicas, 3:30. ¿Y cómo queda el tema de el trabajo institucional que Montserrat en el jardín de infantes es clave, es importantísimo? Porque
Totalmente. En este acta, claramente dejamos las 3:30 frente a alumnos en situación de enseñanza y 30 minutos que son los destinados de esta antigua hora institucional. Uh-huh. Para todas las tareas inherentes, digamos, a los ajustes que tienen que ver con las propuestas pedagógicas, atención a los padres y otras tareas administrativas. Pero también, Daniel, pudimos lograr que una vez a la semana, y esto lo plantea el acta firmada con el Ministerio de Educación, una vez a la semana o cuando las instituciones no requieran, poder usar esa hora institucional para dedicarla a estas cuestiones que tienen que ver con lo inherente a lo pedagógico y lo administrativo.
Ah, bien.
Uh-huh. Este acta vino a calmar, vino a ordenar tantas tensiones que se habían provocado en todas las instituciones de nivel inicial en la provincia.
Uh-huh.
Así que con respecto al tema de cómo va caminando el acta, nosotros vemos ordenadora y ha podido, digamos, de alguna manera traer un poco de alivio y de extensiones, digamos, a las instituciones.
Está bien. Y el tema de la reglamentación específica, ¿se va a seguir trabajando? ¿Cómo va eso?
Sí, en este ámbito de negociación hemos ya tenido dos reuniones con el Ministerio de Educación donde hemos acordado algunos conceptos para ir trabajando. Por supuesto, el tema de tocar la reglamentación específica para nuestro nivel. Como te digo, después de tantos años y de tantas transformaciones y de tantas conquistas que ha tenido el nivel con respecto a lo cuantitativo y a lo cualitativo, si bien es ponerlo en preponderancia porque nos ha jerarquizado como nivel, hemos avanzado sobre una reglamentación específica para ordenar estos tiempos, estas 4 horas, porque la maestra jardinera, el trabajador y la trabajadora del nivel inicial, su jornada laboral es de 4 horas,
uh-huh.
Donde, bueno, antiguamente, o sea, estamos hablando de un reglamento que data de 1938.
Claro, muy viejo, muy
estaba,
viejo. Claro.
Por supuesto estaba hecho, digamos, para esa época.
Uh-huh.
Después de tantos años, el nivel creció, por supuesto, y ponerlo en relevancia, ese crecimiento, porque tenemos una dirección de nivel, y esa dirección de nivel nos permite ser mirados más específicamente.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que sean políticas públicas en favor del crecimiento pedagógico, institucional, del nivel inicial, bienvenido sea. Pero bueno, necesitamos debatir, necesitamos discutir, también necesitamos proponer una reglamentación específica que ordene estos tiempos institucionales y no provoque lo que provocó entre finales del 2021 y claro, el inicio de este 2022.
Claro, está muy bien. Bueno, ¿extrañas el aula? Pregunta personal.
Totalmente.
¿Sí?
Extraño el aula, sí. Sí. Extraño el contacto con los niños, porque eso, además de enriquecernos como profesionales, nos enriquecen como personas,
claro,
¿no?
Debe ser el nivel donde más madres se sienten, o padres, sí, en el caso de los maestros, ¿no?
Sí. Digo que todo esto siempre está pensado, siempre el valor puesto siempre en el primer actor, digamos, del nivel inicial, que son nuestros estudiantes, nuestros niños, que obviamente el mejor lugar para nuestra niñez es la escolaridad, es, sí, claro, el nivel inicial. Uh-huh. Y debemos pensar y debemos repensarnos, porque hemos sido interpeladas para poder mirar estas nuevas infancias que habitan nuestros jardines, nuestras instituciones de nivel inicial.
Totalmente.
Decirte que el nivel inicial en este crecimiento cualitativo y cuantitativo nuevos cargos de dicha dirección, lo cual son roles y son recursos fundamentales para la conducción y para la gestión de las instituciones. Eso vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando.
Bien.
Lo que sí no abandonamos es seguir como UTC, como Secretaría Gremial, y la inversión de más recursos, dinero, uh-huh, en favor de la educación de nivel inicial, con la creación de cargos de ramos especiales, claro, maestros que sean acompañantes de la sala, porque hoy es muy necesario atender a nuestra infancia por tantos flagelos que está sufriendo la sociedad, ¿no?
Totalmente.
Estamos terminando una pandemia que verdaderamente nos ha cruzado a todos.
Sí.
Por supuesto que nos ha cruzado a todos, pero debemos mirar y debemos poner todos los recursos en esta infancia, ¿no?
Está bien.
Esta nueva infancia.
De nuevo, que la pases muy lindo en este día, y saludo para todas las compañeras y compañeros del nivel inicial de los jardines, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Oscar.
Gracias, Monse. Muchas gracias. Bueno, muy lindo.
Hasta la próxima. Gracias. Ahí está. María Montserrat Sedano, la prosecretaria de gremial de nivel inicial y primario de UPC.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa.
Ellos son Trueno y Víctor Heredia.
Sí.
Tierra Santa.
¿Dónde voy a morir? Mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa.
Soy de donde Si preguntan quién soy, soy de tierra.
Yo vine al mundo a defender mi tierra. Soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país,
lo levantamos.
Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo, a donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací,
donde nací,
donde voy a morir,
voy a morir,
mi tierra santa.
Tierra Santa, lo que estaban haciendo Trueno junto a Víctor Heredia.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, Oscar, una solicitud que ha hecho la UPC respecto de la cobertura de cargos de nivel inicial y primario, la convocatoria para el 22-23. Contanos un poquito de eso.
Es así, Daniel. Recordemos que el 26 de mayo, o sea, el jueves pasado, comenzó el plazo de convocatoria para cobertura de cargos para el año 23, pues para confeccionar las listas de orden de mérito que van a regir en el año electivo 2023. Empezaron el 26 de mayo y termina el 14 de junio inclusive. Y la Secretaría, que recién hablábamos con su prosecretaria, la Monse, con el tema de los días de los jardines de infante, se solicitó al Ministerio de Educación que las y los compañeros puedan inscribirse en esta convocatoria con un certificado de título provisorio. Ajá. Y que el plazo para la entrega del certificado de título definitivo se establezca el 30 de septiembre próximo. Esto es algo que suele hacerse todos los años y habitualmente el ministerio accede. Recordemos que muchas veces las y los docentes no acceden a su título definitivo en el plazo estipulado y se pide por eso esta prórroga para que puedan ingresar el título definitivo. También sabemos que estas colas que suelen ahora virtuales, pero que también saturan el sistema, que se generan los últimos días de la convocatoria, suele ser porque las y los compañeros lógicamente esperan a último momento para tener la mayor cantidad de certificados para adjuntar a sus legajos, ¿no? Así que bueno, esta prórroga ha sido pedida, esperamos que la semana que viene tengamos una respuesta.
Ojalá que haya respuesta pronto entonces.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, y en esta última parte del programa entramos en terreno de gestas, en terrenos de efemérides. Vamos a hablar del cordobazo en segundos, pero antes quería destacar otra gesta, Oscar.
Sí, vos sabés que ayer estuve participando ahí en la sede, nuestra sede gremial de la ciudad, de la delegación Cruz del Eje, en la ciudad de Cruz del Eje, y una particular reunión con gente de una emisora que también nos retransmite, a quien le mandamos un saludo. Ha estado cumpliendo años el 25 de mayo, 6 años, la Central Ferroviaria de Cruz del Eje, le mandamos un saludo.
Mira.
Y allí en la sede de UPC se juntaron a charlar y reflexionar sobre los 25 años de la Pueblada Histórica de Cruz del Eje en el año 1997. Una pueblada que se recuerda como los clásicos cortes de ruta de la Ruta 38, pero que fue muy, muy bien planeada, al igual que el cordobazo, que por ahí se habla de espontaneidad, pero sin embargo, si uno se adentra en la historia, se nota que ha habido trabajos previos, tanto de organizaciones populares, gremiales, e inclusive en algunas instituciones oficiales, que han gestado estas puebladas, que han dejado su marca en la historia de nuestra región en este caso, porque bueno, no se lo esperaban un poco, ¿no? Estaba Cultracó, estaba Tartagal movilizado en esa época contra el sistema neoliberal y de repente apareció un foco en Cruz del Eje, lo cual nos dejó muy bien parados a nivel lucha contra el neoliberalismo y obviamente en pos de conseguir derechos para nuestra gente. Así que quería recordar eso un poquito también. Ahora nos adentramos en lo que...
En lo que fue ayer, el recuerdo del cordobazo, que será permanente allí en el patio de UPC, ¿no?
Es tal cual. Lo comentaba un poquito al inicio, la inauguración del patio, del grupo escultórico, de este espacio tan lindo, y la interactividad que se genera a través de unos códigos QR que quien visita puede escanear con su celular y puede acceder a distinto material. Y en uno de esos QR, donde está justamente el grupo escultórico, se habla de la historia de una mesa. La historia de una mesa, que es un retrato sonoro, que tengo que reconocer, y de paso reconocemos a nuestra productora, Sofía Urbina, que se abocó a la edición del audio de ese retrato y que lo ha dejado muy lindo, que habla de la mesa ubicada en el patio del Cordobazo, inaugurado ayer, y que pretende dar luz a los que fueron los días previos a esa gesta histórica del pueblo cordobés, pero sobre todo traerlo como un recuerdo propio que se suma a las memorias colectivas por la construcción de nuestra soberanía popular. Y como ya también vos, Daniel, lo anticipabas, en la voz del querido Luis Fanchín, asesor legal del gremio histórico y responsable del módulo de historia de Movimiento Obrero de la Secretaría de Formación Político-Sindical, reconstruimos esa mesa y, si te parece, escuchamos el...
Lo compartamos porque aparte a mí me encanta la capacidad de relato del doctor Fanchín. Lo escuchamos.
Noches antes del 29 de mayo de 1969, después que las dos CGT realizaran el acuerdo para ir al paro general, sus principales dirigentes fueron a la parrilla El Manantial, ubicada en la avenida Colón y Alvear del centro de la ciudad de Córdoba.
Bueno, la reunión de la CGT había sido en lo que hoy es la casa del Movimiento Obrero, en General Paz y 27 de abril. Y desde ahí, a los que conocen Córdoba, unas 5 o 6 cuadras, 3 cuadras hasta la avenida Colón y después unas 2 o 3 cuadras más hasta Olmo, estaba la parrilla El Manantial, que la regenteaba Villarruel, Sergio Villarruel, que después va a ser el gran cronista del cordobazo, el gran filmador del cordobazo. Él había sido echado de los SRT y se las bancaba su vida y su familia haciendo lo que sabe hacer todo argentino: asado. En ese lugar se sabían reunir los compañeros de la CGT, generalmente terminaban tarde y se iban hasta la parrilla a picar algo. Era un galpón grande con mesitas chicas, y sobre las mesas se ponía un papel estraza, ese era el mantel de lujo que tenía. Y en el fondo estaba la parrilla, y bueno, cerca de la parrilla siempre había dos o tres mesas. Una que era para el asador, para que cortara las piezas ahí que llevaban los mozos a servir, y otra que era para los amigos. Todos sabemos que estar cerca del asador significa comerlo mejor. Y además tenían un mozo de lujo, porque el mismo Villarroel les acercaba a sus platos las mejores presas que él podía encontrar en la parrilla. Y de paso escuchaba lo que conversaban estos asistentes. Y bueno, estaba el negro Atilio López, secretario general de la UTA. Estaba el Pío Torres, el secretario general de Desmata, que fue la infantería del cordobazo. Y estaba también el secretario general de Luz y Fuerza, el gringo Tosco. Tres corrientes políticas bastante diferenciadas. Dos representaban al peronismo, uno de ala más ortodoxa y el otro de ala más combativa, que era Atilio. Atilio Hipólito López, fíjense, de origen radical su familia. Y el gringo Tosco, que no era peronista, pero tampoco era antiperonista. Y así las dos grandes corrientes que había en ese momento en el sindicalismo, los legalistas y los ortodoxos, en definitiva, que habían coincidido en el paro que se iba a desarrollar el jueves y viernes, paro activo, que iba a empezar el jueves después de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que entraba el segundo turno.
A las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo.
Con eso se lograba duplicar la fuerza. Se quedaba el turno de noche y se agregaba el turno de día. Y Villarroel iba y venía y escuchaba algo y entonces en algún momento pregunta, ¿cómo? ¿Va a haber lío el jueves, el viernes, en el paro? Y ahí le explicaron, dibujando en el mantel, le explicaron cómo iban a bajar las fuerzas que ellos representaban del Cordobazo, además de otros sindicatos más, cómo iban a venir, por lo que hoy es la entrada de Altagracia, la entrada de la fábrica militar de aviones, la salida de los compañeros agrupados en las sedes sindicales en el centro de Córdoba, y el lugar que incluso le habían reservado los estudiantes, en calle Maipú, tenían que bajar hasta Colón y de ahí subir hacia La Cañada. Estaba todo muy diagramado. Y lo diagramaron sobre ese papel que, por suerte o por desgracia, mejor dicho, fue a parar en la basura. Y estaba además lo que nosotros llamamos irrespetuosamente la cuarta pata del Cordobazo, don Lucio Garzón Seda, que era amigo personal de Tosco, con quien tenía muy buena relación. Era el abogado del Pidio, de Les Mata, y era muy amigo del Negro Atilio. Habían sido incluso compañeros en el primario, Atilio con Lucio. Lucio es el último que queda vivo de aquel foco de comando, se podría decir, y quizás podríamos decir que fue larga masa que juntó a estos tres grandes dirigentes. Y entonces, cuando le explican a Villarroel sobre el mantel cómo iba a ser, cómo estaba planificada la cosa, Villarroel se echó para atrás y dijo, ¡qué quilombo! Y Atilio, siempre tan ocurrente, medio que respaldado en la silla, dijo, ¡quilombo! ¡Quilombazo! Ese fue el Cordobazo.
Qué lindo, qué lindo, qué capacidad, ¿eh? Qué capacidad narrativa. Nos llevó por un momento, nos retrotrajo a los días, a las horas previas de aquel 29 de mayo del 69. No sé vos, Oscar, pero yo sentí hasta el olor de la carne en el relato. Hasta el olor del asado.
Parece que estás con ganas de comer un asado.
No,
pero sí, la verdad que está muy bien ambientado y uno se imagina, vuela la imaginación y se imagina estos personajes sentados en una mesa de una parrilla, diagramando nada más y nada menos que una gran gesta histórica. Así que bueno, a disposición.
O sea, eso está, ese podcast, si vos vas, es uno de las posibilidades interactivas que te da la recorrida ahí en el patio, en el nuevo patio, ¿no?
Es así. Ahí al pie del grupo escultórico está ese QR donde pueden ingresar.
Bueno, excelente, che. Nos estamos yendo, Oscar, se nos acabó el tiempo, nos reencontramos.
Una última.
Sí, dale.
Ahí Estela Fauda me escribe diciendo que ya está definida la posibilidad de inscribirse a los compañeros en la convocatoria de nivel inicial y primario, sí, con el título provisorio hasta el 30 de septiembre.
Ah,
ya
perfecto.
Está, es un hecho.
Está la respuesta. Bien, bárbaro, llegó antes de lo que uno suponía. Gracias, está Oscar. Igual. Nos reencontramos la
Gracias
semana que
a
viene.
Gracias a ustedes, a Pablo Chiner, a Sofía Urbina en la producción, y nos vemos el sábado que viene.
Nos reencontramos, chao, gracias.
Sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.